partidos de Santos. Claro, Maradona no, Maradona ganaban 1-0 y tenía que ganar el título y, en fin. Yo por eso creo que si tuviera que poner el papelito en algún sitio, pues lo pondría en Maradona.
Cerrando, teníamos varios audios más, pero estamos dejando la mesa tendida, esta mesa que normalmente está llena de sabores, de comidas y de libros, el tenedor de libros, dejamos la mesa tendida para los tres tristes Trump, que en segundos nomás se hacen cargo del aire. Acá lo tenemos al ruso Berea, estamos
impresionante. ¿Qué estado físico tenés, ruso?
Ah, sí, bueno, soy un ex deportista,
claro.
Antes de haber jugado al fútbol, juego waterpolo, nadé. Desde muy chico tengo esta cosa del club como tercer lugar de educación, y en ese lugar me educaron para cuidarme. Lo que pasa es que, bueno, soy un tipo muy ligado al rock. Siempre mi imagen fue de esas en donde en las farmacias la gente le agarraba a tos, o en los ascensores la gente se quería bajar, pero eso ya era un tema mío. Pero siempre me cuidé bastante, bastante. Te diría que mucho. Ahora, con la edad que tengo y con las caderas de aluminio, no son de aluminio, son de cerámica, pero para hacer una broma, ya me muevo de otra manera, pero sí, sí, me cuido. Aparte estoy cuidando, y me tengo que cuidar más todavía.
¿Qué se viene ahora en el aire de Radio Provincia?
¿Van a estar el último programa del ciclo? Eran 6, obviamente lo íbamos a, y estaba pactado para el domingo. Gracias a Dios la selección nos derrumba la posibilidad de que sea en domingo, porque en el horario en el que estaríamos al aire está la final. Y en ese lugar me parece interesante plantear hoy algunas cosas desde lo que pasó con Inglaterra. Uh-huh. Otra mochila más que se sacaron estos muchachos, y ni te cuento Messi, de las tantas que les tiramos nosotros, que no nos hacemos cargo de ninguna mochila, pero al futbolista, y en este caso a la selección, y en este caso a Messi, todas son posibles. Y además, algo que me parece brillante, no desde mí, sino plantearlo para que lo discutamos en las casas, tanto que nos gusta el fútbol. La selección volvió hace mucho tiempo a que la gente la vea cómo gana, no si gana. La gente está chocha por cómo gana, y eso me parece que es descomunal.
Si ustedes no sabían qué hacer de ahora en más, bueno, se quedan donde están y escuchan al Ruso Berea, a Miguel Rep, a
Pedro Saborido,
con los tres tristes Trump. Y como decíamos al comienzo, estamos ayudando a que se nos pase el tiempo hasta mañana. Ya no sabemos
qué hacer. A manejar ansiedades de otra manera.
Exactamente.
Y en este caso, a pensarse que nadie es conformista y nadie se va a quedar con las ganas de nada. Pero en ese lugar, el planteo de cómo se va a salir a competir mañana es la tranquilidad mayor que pueda tener en el medio de algo que te entrega el juego, ¿no? Que es la excitación y todo lo que el juego conlleva, el drama y la belleza, y además lo duro que hay que ser para también, siempre en el límite de las reglas.
Nos pasamos un par de minutos.
Nos quedamos escuchando los
claro
derechos,
sí.
Y empalmamos ya con el partido por el tercer puesto.
Antes Perla de Amur y las noticias. Gracias a todo el equipo y gracias el tenedor de libros.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo cubierto con lloviznas en La Plata. La temperatura 13 grados 5 décimas, la humedad 99%. Los profesionales de la salud de SICOP aceptaron el aumento del 7% y lograron el inicio de recategorización del salario básico. La oferta del gobierno provincial, que contempla la suba del 7% a abonarse en dos tramos con reapertura de negociaciones en septiembre, fue aprobada en el Consejo de Delegados de la Asociación Sindical. Desde SICOP resaltaron que el punto central del acuerdo alcanzado es el inicio del proceso de la recategorización del salario básico a partir de octubre, un reclamo histórico del sector. Así lo contaba Informa Provincia el secretario general Pablo Maciel.
el Congreso de SICOP con delegados de todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires aceptó por amplia mayoría la propuesta paritaria realizada por el gobierno provincial. Es una propuesta que contempla un 7% de aumento con dos tramos, un tramo de un 5% en julio y un 2% en agosto, pero que además contempla algo que es muy importante para nosotros porque es estratégico para el sector, que es iniciar un proceso de recategorización del salario básico en el mes de octubre, mejorando la estructura salarial con un impacto no solamente en el sueldo inicial, sino sobre todo en los que tienen mayor antigüedad, mejorando la pirámide salarial de los profesionales de la salud.
La Corte Suprema brasileña le negó a Bolsonaro recibir la visita de Javier Milei durante su prisión domiciliaria. El máximo tribunal brasileño reforzó las restricciones impuestas al expresidente y solo podrá recibir en su domicilio a médicos y abogados. Mientras que las visitas con fines políticos continuarán prohibidas hasta que concluya la elección presidencial el próximo 4 de octubre. Por su parte, Javier Milei viajará la próxima semana a San Pablo para participar de un acto en apoyo a la candidatura de Flavio Bolsonaro. Colapinto mañana largará un décimo en el Gran Premio de Bélgica. El piloto argentino logró pasar a la quali 2 tras un buen rendimiento y finalizó en la 13ª posición, pero largará desde el puesto 11 debido a penalizaciones que recibieron Lando Norris e Isaac Hadjar. En tanto, desde la punta largará Kimi Antonelli, que será sucedido por Max Verstappen, mientras que Pierre Gasly lo hará desde del 10º lugar. En la capital de la provincia de Buenos Aires, pronóstico de tormentas hacia la noche. Cuando pasaron 5 minutos de las 4 de la tarde, en La Plata el cielo está cubierto, hay lloviznas. La temperatura es de 13 grados 5 décimas y la humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Tres tristes tramos. Verea Red Saborido por Radio Provincia.
Sexto fin de semana, pues ya no podemos decir domingo.
No, claro que no. Bueno, pero para nosotros hoy sería como un domingo.
Sí, la verdad.
¿No?
Sí,
aunque
sí.
Es sábado y ya todos lo saben y lo avisamos por redes. Qué moderno estás. ¿Cómo me manejo con estas cosas, eh? Es increíble. Ahora tengo. No es influencer, sino una comunicadora a mi derecha. Tengo un dibujante increíble a mi izquierda. Estamos esperando a una cabeza diferente para que nos ayude a seguir pensando o a hacer las preguntas que no nos han hecho.
Cabeza con gorra. Cabeza con gorra.
Cabeza con gorra, pero cabeza hermosa al fin. Mira, firmado por una bella mujer, no me puedo quejar. Es un buen arranque.
¿Cuánta gente labura de hincha, no? ¿Ruso? Yo siento eso en la calle desde el partido de Inglaterra, más todavía, pero uh-huh. Como un laburo, ¿no?
Creo que hay un momento en el cual todo lo lindo, todo lo hermoso y todo aquello que desde lo popular provocamos se transforma en un laburo porque hay que reconfirmarlo, ¿no? Resaltarlo y muchas veces llevarlo a lugares en un extremo que, ¿viste? Yo siempre digo, es hermoso vernos llegar. Es, cuando digo vernos llegar, estoy hablando del hincha, de cómo compone, de qué manera vos entrás a un subterráneo. En Rusia, por ejemplo, esos subtes donde subís y bajás y son casi interminables, pero bellísimos, de una estructura de lujo que son casi impensados, ver bajar toda la grey argentina cantando es increíble, increíble. Después está lo otro, ¿no? Vamos a Copacabana, llenamos Copacabana y uno dice, qué groso. Pero ahí arrancamos como fuerza invasora. Ay. La tomamos. Y entonces como fuerza invasora ya le decimos, Brasil, decime qué se siente. Acá está tu papá. Al que tiene 5.
Sí.
Cuando nosotros vamos por la cuarta. Y así te podría sumar un montón más. Ahora, lo del otro día, y con esto lo termino, fue una cosa para mí conmocionante. Porque creo que la gente vivió y le pasó lo que estaba esperando de su selección. En todo el contexto. Y la selección vivió algo para lo cual, no sé si estaba o no preparada, pero sabía que la tenía. Que era sacarse la mochila de 8-6, 2-1, Inglaterra, y que queden afuera. Digo, si hay algo que falta una final, eso es muy importante para un grupo como este, porque me parece que refundó otra vez esta cosa de el hincha argentino volvió a no pensar que le ganó a Inglaterra, sino cómo le ganó a Inglaterra. Y el cómo tiene una importancia para esta selección, es hermoso verlo. Le interesa cómo ganar. Y eso me encanta, ¿viste? Creo que todo este ciclo hace rato nos viene mostrando que la gente va a ver a la selección no porque gana, porque le gusta cómo gana.
Me parece que el adversario tendría que haber hecho el gol al minuto 89, ¿no? Y ya sea Inglaterra, como Suiza, digamos, todos los que iban ganando, incluso, bueno, Egipto. Tendría que haber sido en los 89, porque es insolayable que Argentina lo va a modificar, que va a concentrarse y lo va a dar vuelta. Es impresionante. La única solución, la única receta que tengo para los españoles es que lo hagan a los 89 y que no se hizo antes algo, ¿no?
¿Vos podrías pensar que un técnico a esta altura, el único que queda por jugar, ¿no? Toma en cuenta eso, de decir, uy, boludo, por más que estemos ganando 1-0, todavía quedan 30 minutos, quedan 20 minutos. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿No? ¿Qué hacemos? Oh, si esto se nos viene, ¿vamos a hacer como Inglaterra y nos vamos atrás? No, no vayamos atrás porque se nos vienen encima.
A esta selección ya le pasó y no tenía Inglaterra enfrente. Acordate con Suiza. Hay un momento en el segundo tiempo, antes del gol de Suiza, que Argentina empieza a perder pelotas en los lugares donde lo tiene que perder. No con la misma intención de Inglaterra, que Inglaterra tenía para mí, ¿no? Esto es desde acá,
sí.
Dos hechos. Uno era una merma física y la otra, el miedo escénico de que estoy ganando al campeón del mundo, al gran rival, y estoy a 60 años de convertirme en finalista.
Otra vez, sí. Uno piensa en el peso del equipo de uno, tendría que pensar también en el peso simbólico que cargan los tipos, ¿no?
Y entonces es, guardo, cuido la cuestión física, pero además trato de que no me sorprendan de ninguna manera. Y ahí vienen las otras cosas. La respuesta que dice Miguel cuando dice que me hagan el gol a los 89, pero el acto heroico va a estar igual, y el hecho de cómo juega. Porque vos calculás que Argentina lo metió de tal manera, no en tres cuartos de ellos esperando, casi que lo arrinconó dentro del área grande.
Uh-huh. Y sí, se notó eso aparte.
Fue tremendo, y lo arrinconó con fútbol, porque no eran centros locos de tres cuartos a pegarse cocazos con los gigantes que tienen ellos. Es más, ellos ponen un tipo de 2.01 metros. Sí. ¿Verdad? Sí. Y entonces
vernos, ¿no?
Exacto. Vos y era sobre derecha. Venimos, nos juntamos. Cerraron el camino. Vamos al medio. El medio a la izquierda. Cuando quedaba el hueco en el medio, ¡boom! Sablazo de Paul. ¡Boom! Sablazo de Enzo Fernández. Atajada del arquero. Pelota que se va cerca. Otra atajada del arquero. El arquero desesperado saliendo del arco diciendo, ¡salgan! Porque nos van a embocar una. Una van a meter. ¿Recuerdan los gestos de Pickford?
Sí, sí, sí.
Diciéndole, bueno, esto, te digo que es un acto desesperado. Como arquero te lo digo.
Sí,
te empiezan a meter.
Sí, contalo. ¿Cómo
te
es?
Sentís como un arquero de metegol.
Sí.
contra la línea, pero encima tenés la varilla en el cuerpo. Porque si vos, yo tengo al 2 mío adelante del área chica, yo no puedo estar donde tengo que estar para achicar ciertos metros. Hay una imagen en donde tratan de traducir, o por lo menos el pensamiento de Bellingham, porque Bellingham es el que sale al encuentro cuando Enzo Fernández patea y hace el gol.
Sí, exacto.
¿Y por qué sale Bellingham al encuentro? Porque ahí es donde está la otra virtud del monstruo que tenemos nosotros. El monstruo recibe sobre izquierda, para, levanta la cabeza, hace como que va a tirar el centro y encara un poquito para adentro. Cuando encara para adentro, la orden de la cabeza de los ingleses, ¿cuál es? Cerrémosle el camino, dos, tres, porque si engancho otra vez para afuera, te va a meter el chanfle y te mete el gol, te mete el gol. Y ahí van tres y queda el hueco a Enzo.
Claro.
Él le abre a Enzo. Cuando Enzo acomoda a Bellingham, sale como un rayo y se tira porque dice, otra vez de afuera del área. Y ahí viene la virtud de Enzo. Bueno, pero eso lo puedo explicar en Delicia Dorada dentro de un rato. Porque es una delicia como le pega. En ese punto, es donde todo lo increíble y lo hermoso para el otro se transforma en macabro.
Claro.
¿Y por qué es macabro? Porque terminás volviéndote a tu casa pensando en que por ahí era un poco más. Pero no un poco más de correr, no un poco más de meter, no un poco más de darle a la furia el corazón, era un poco más de juego. Inglaterra renunció a jugar y Argentina nunca renuncia a jugar. Contra Suiza había renunciado por un montón de razones. Primero, la virtud de Suiza. Siempre digo que hay uno enfrente,
claro,
que juega. La otra, empezó a errar pases. Estaba cansada, sin justificativo. El Dibu empezó a sacar un par de pelotas hasta que llegó el gol. Y si no viene, lo hemos hablado acá, la expulsión de Mbolo la hubiera pasado mal. Muy mal.
Al final fue el rival más difícil.
Fue el rival que más costó en pos de la jerarquía del rival, porque lo de Cabo Verde fue ese acto heroico que a veces el fútbol te entrega, ¿no? Uh-huh. Lo de Cabo Verde es el acto heroico. O sea, vos calculás que esos tipos de Cabo Verde, con el mayor respeto para el encomisado de la palabra tipo, caminarán toda su vida por donde sea diciendo yo estuve ahí de sacar al campeón del mundo, o al que podía ser pelear hasta la otra final. Y eso, en Suiza la cosa es diferente. Son esos errores que cuando vos cometés contra equipos como el nuestro, te dejan afuera. Ahora esto, con la carga emotiva que tenía, con todo el peso de la historia, con la mochila que le agregamos, porque ellos saben muy bien que acá hay un bocha, millones de personas diciendo, ah, no, pero no le ganaste, ah, no, pero no hiciste esto, ah, no, pero viste, no se parece, ah, no, lo saben, ¿eh? Lo tienen re claro, porque nosotros también se lo hacemos saber todo
el tiempo. Sí, todo el tiempo. Hay algo que es increíble, que los otros Argentina-Inglaterra que hubo entre el 86 y este, no han sido nunca, no los recuerdo como este nivel de presión. Está bien, estás en cuartos y está Messi, y entonces ahí aparece la posibilidad del recuerdo del 86, ¿no? Porque los otros encuentros, ¿cuántos partidos hubo Argentina-Inglaterra? ¿Dos más hubo?
Y hubo, hay un amistoso en el que estuve, que era Kevin Keegan, entrenador de Inglaterra, y Bielsa, el entrenador de Argentina, previo al Mundial de Corea-Japón. Y esto creo que fue el 99-2000. La última vez que Argentina jugó en el viejo Wembley.
Mirá.
Yo estuve. Fíjate qué loco, ¿no? Pensarlo hoy con todo lo que es. Estuve dentro de la cancha, no en el partido. El día anterior, cuando Argentina entrenó.
Ajá.
Y atrás de los arcos. El Mono Burgos, todo, le alcanzaba la pelota. La Bruja Verón, Batistuta, todo. Un 0-0 horrible. Horripilante. Beckham enfrente, todos. Estuve en la cancha el día anterior y el día del partido. Después está el 2002, el partido que se pierde.
¿Con el gol de Owen?
No, de Beckham. Eso es 98. Owen, okay. Sí. Argentina gana en el 98.
Sí.
En por realidad, penal. Gana por penales, por pasa penal. Por penales.
Sí.
Termina 2-2 con ese recordado gol de pelota parada hecho por Zanetti en una jugada bárbara.
Buenísimo,
que lo sorprende. Pero el 2002 pierde 1-0 con Beckham de penal, que era un poco la revancha de Beckham al 98 porque lo habían echado con Simeone y bla, 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 bla. Pero ahí era también algo que era difícil de digerir porque era Bielsa y su estilo, su manera, el arco de enfrente, el ritmo, y darle todo eso que Bielsa tenía para connotar en el arco rival contra una Inglaterra dirigida por un sueco, Sven-Göran Eriksson, que ya falleció, pero que era un ultra defensivo. Sin embargo, encontraron el penal y terminaron ganando 1-0. Eso le costó prácticamente la clasificación. porque esa derrota es la que Argentina había ganado a Nigeria el primer partido, pierde el segundo y el tercero empata con Suecia y se queda fuera. Entonces, tienen esas cargas, pero no como bien vos decís que tenía esta, porque estaba Messi.
Claro.
Y estaba el tema
una,
de que...
Uno de los títulos que había era la primera vez que Messi juega contra Inglaterra.
Sí, exactamente.
Nunca recuerdo, es la primera vez que tal jugador juega contra un equipo. Había una carga, ¿no? Este es el nuevo, el que conocen, el que saben, el que viene a reemplazar a Maradona, y otra vez la carga sobre la mochila, de, ¿no? Como decía, esta no me la esperaba, ¿no? Tener que otra vez volver al 86, que pensemos la carga que tenía en el 86 este partido a 4 años de la guerra. Contexto, 4 años, ¿eh?
Contexto, siempre eso me encanta, porque vos en eso sos campo.
Y ahora se revive todo, obviamente en la instancia en que están, ¿no? Si está entre los cuatro, ya vamos a una eliminación. Y se hizo una carga tal que trascendió, y aparte aparece algo que es que tiene que ver con esa belleza que vos decís de la hinchada, que decías de la hinchada bajando. Aparece una belleza minúscula, como un inconsciente de la historia. ¿Sí? Hay algo que de pronto es un dato, que para mí tiene que ver en realidad con una cuestión ensayística. Las hinchadas hacen todo lo que hacen, y en determinado momento, inconscientemente, provocan un hecho histórico, sin que tenga que ver con violencia, sin que tenga que ver con algo de una espectacularidad, sino de una sutileza. De pronto, a un pibe dice, ¿qué onda si hago una bandera con la sábana del hotel? ¿No? Y por ahí uno agarra y dice, no, boludo, ¿qué lo hace?
Vamos sobre, Luco, no van a dejar entrar, costaron 8 lucas la entrada.
Dale, dice uno, vamos, sí, y la pintan, ¿no? Y se hacen como... Y el pibe es eso, y de pronto viene un seguridad, que es el verdad, uno de los héroes de la historia, que es el que le quiere decir bajar la bandera. Y entonces, inconscientemente, el pibe dice, me la tiro, la saco, la tiro, y van los jugadores, la levantan, y se arma un quilombo, ¿sí? Imagínate el impacto que tuvo simplemente que en un momento alguien se le ocurra, en vez, aparte del banderazo, aparte de bajar por las escalinatas del subte de Rusia, decir, che, ¿qué onda si pinto una bandera con la sábana? Y se armó este desparramo que termina de coronar una especie de emoción, ¿no? En la cual hay esos lazos donde a veces para decir quién somos tenemos que decir quiénes no somos, ¿no? El que nos salta es inglés, es definirse a partir del otro, ¿no? Uh-huh. Digo, colombianos, venezolanos tendrían que saltar también en ese momento si están entre nosotros, ¿no? Pero de pronto hay una definición y algo que lo hermana incluso con el también con el ricoterismo, que es de saltar y decir que no es inglés. ¿Viste? Que nunca hay mucha cosa entre la selección y los redondos, ¿viste? Pero aparece eso. Ese sentimiento que de pronto aparece la oportunidad de tenerlo. Es decir, che, podríamos, digo, de una mirada crítica, podríamos ser tan nacionalistas cuando están por cerrar la Comisión Nacional de Energía Atómica o el Garrahan. Sí, podríamos serlo. Por lo menos lo somos en el fútbol. Hay una oportunidad. Digamos, cuidémoslo porque es la única vez. Es el único momento donde, ¿verdad?, podemos expresar tanta alegría, tanta amabilidad, tanto ir hasta el obelisco. Siempre puede aparecer algún zarpado, bueno. Pero de pronto, yo el otro día estábamos con Marlene y mis amigos los médicos cerca del obelisco y nos queríamos sacar una foto y de pronto estábamos en medio de la foto y viste el celular, cómo nos traiciona a nosotros los analógicos, y de pronto había unas 12 personas que venían y así, que esperaron a que me sacara la foto. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí.
Un momento de amabilidad, de decir, mirá, la parejita se está sacando la foto con el fondo del obelisco. Y ese momento de ternura y amabilidad entre nosotros no es habitual. Y hay ganas de ejercerlo. Y el fútbol da esta oportunidad. Y sabemos que sería más lindo que fueran otras cosas. Está bien, no la tenemos. Digamos, veámoslo en ese momento que decís vos, que es la belleza que nos da esta oportunidad y que no sabemos por qué es así. Porque no tiene lógica, y eso es lo maravilloso, que no tiene lógica. El fútbol es algo que en realidad lo decís, ¿y por qué estamos todos festejando? ¿Y por qué nos cruzamos? Es un momento así de absolutamente coincidencia total, donde abandonamos y todos dejamos de ser. ¿no? Como un carnaval. ¿Qué es el pueblo de carnaval? Y es el momento donde vos dejás de ser un rato y te entregás al hedonismo masivo. Ya no sos el de siempre, no sos ni médico, ni abogado, ni barrendero, ni mecánico dental. Sos un tipo que está celebrando y que te pones la camiseta. Es muy lindo ver a todo el mundo con la misma camiseta, porque dejás de ser vos para ser un Messi más.
Aparte, es un carnaval con niños. Con sí, muchos niños.
Claro.
Con mucho hijo, mucha hija, ¿no? Mucho, esto lo vas a hacer mañana también. Esto se lo vas a trasladar en próximos mundiales. Hay como una especie de ya tradición armada. Yo creo que desde el 78 se arma esa tradición, ¿no, Russo?
El 78 es la culminación de algo que arrancó con el proceso del Flaco en pos de nacionalizar a la selección. Y que la selección no sea solo la de los equipos de capital y provincia, y no sea solo de los equipos más grandes. Cuando el Flaco define y decide, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, para competir en una Copa América de selecciones, una selección del interior del país. Y empieza a buscar y elige jugadores. Y ahí va definiendo y decidiendo, porque no es gratuito los Kempes. Esos se ponen solos. Ahora, ¿cuántos conocían a Luis Galván? Por dar un ejemplo, ¿no? Valencia, por dar otro ejemplo. Entonces, ahí empieza a jugar otro rol, que es el de...
Claro, nacionalizar.
La grey oficial quería poner a JJ López. No me pongo de pie para no salir de plano y no salir del micrófono. Un volante excepcional. Sin embargo, el Flaco tenía a esa especie de duende, con esa carita de duende de Ardiles, que quería eso. Él pensaba en eso. Y Ardiles venía de instituto, ¿no? Entonces, del mismo instituto que salió Kempe, pero que después pasó por Central. Y así sumó, y ahí se dio un poco la cosa de la selección muchísimo más abierta. Porque aparte empezó a recorrer el país, jugaban en distintos lugares, cosa que antes no pasaba, era solo el Monumental, ¿verdad?
Claro, claro.
En su defecto, la cancha de Boca, porque tengo que recordarles que antes del Mundial del 70, el último partido contra Perú, Argentina creo que era dirigida por Pedernera, si yo no estoy mal, que lo juega Roberto Perfumo, entre tantos otros, que termina quedando eliminada. Argentina no juega el Mundial 70 y es en la cancha de Boca, en ese partido con Perú. El Perú dirigido por Didi. Yoga bonito, yoga bola, yoga bonito. No yoga bola, no yoga bonito. Para usar frases que quedaron tan lejanas, pero que tienen que ver con esto. Porque Argentina termina jogando bola. No a la manera brasilera, a la nuestra. Arrancó el partido y a Bellingham al minuto y medio Paredes fue y le atralizó. Mirá que esto es una final, pibe. No me vengas con el Real Madrid ni con...
Sí, le marcó el territorio.
Ping. Entonces, este límite que es el que yo concibo en la contienda... No tiene que ver con el límite de tirarlo contra un cartel, porque no se vive jugando al fútbol tirando contra los carteles. Puede pasar alguna vez que un marcador de punta, que un volante llegue a un cierre y se lleve puesto a alguien. Bueno, eso es sentir el peso, eso es hacer jugar lo que hay que jugar, y eso es parte de lo que también me parece que esta selección maneja bien. El Cuti Romero vive en un límite, que es tratar de que él le hagan los menos goles posibles, y por eso puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa no es. ¿Cuántas veces lo echan? ¿Cuántas veces lo amonestan? Lisandro Martínez lo mismo. Otamendi, las veces que le tocó entrar, que no está nada contento, ¿eh? Pero está dentro del grupo. ¿Ustedes lo vieron cómo entran? De la manera, 40 años, ¿eh? De la manera en la que salta, de la manera con la firmeza que sostiene. Y después está lo otro, que es ese clima que hay, que te lo van dando las victorias, pero que hay un convencimiento del por qué y a qué jugamos. Y eso se notó tremendamente. Y no lo digo desde el triunfo, lo digo aún cuando le salía mal, porque no cambiaban. ¿Y qué nos pasaba? Qué lento, esto van a jugar todo el partido así, dejate de joder. Ellos no cambian en eso, ¿viste? Bueno, acá estamos, disfrutando la posibilidad de estar en una final frente, si quieren lo hablamos en un rato, a un equipo jodidísimo.
Sí, jodidísimo, pero... Hablando de hinchadas, tenemos hinchadas rivales folclóricos ya. Tenemos a Inglaterra, tenemos a Brasil. Se podría decir que empieza a obtenerse a México. España también es tan rival?
¿Desde ellos a nosotros o de nosotros a ellos? En el ida y vuelta ellos son más odiadores nuestros que nosotros de ellos. Uh-huh. No. No siento que acá haya un, para nada.
Pero ¿puede empezar una rivalidad, te parece?
Y puede empezar. Pero yo tengo gente muy amiga que está viviendo hace meses en España o años y me dicen, Russo, nos odian. Ahora, también nosotros cultivamos un poco esa cosa de nos odian, ¿no? Es como que todo el tiempo estamos viendo
hay una parte ahí que uno empieza a caer en las trampas del algoritmo, sí, y de las el goce que da picantear cualquier cosa, sí, ¿sí? De pronto tanto los periodistas como en las redes funciona el tema que te odian. ¿Por qué? Porque también te alimenta la vanidad y el narciso. También es tanto como que te elogien. Es más, el elogio hay un momento que se puede volver, digamos, aburrido, ¿sí? Pero el que te odien te empieza a fortalecer.
¿Enojame que me gusta más?
Sí.
Por supuesto. ¿Te parece?
Mira,
tengo tanda.
Dale.
Porque tengo un cartel grande.
Ah, perdón.
Ah, ese cartel me enoja mucho más, sí, que la sábana.
Menos bueno, enojado, está... enojado nos vamos a una tanda. ¿Te parece bien?
Sí.
¿Y después sabes qué hacemos? Vamos a seguir haciendo tres tristes tramos. Puedo comer un bife y sentirme bien.
Perea, Rep, Saborido. Tres tristes Trump. Un mundial de locos.
Trump.
That's enough.
De locos. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa. Feno Tartaglia.
La selección uruguaya de fútbol es la campeona del mundo con menos participaciones en los mundiales.
15 en total.
Con 3 participaciones más que la celeste, se encuentra México, que es la selección con más participaciones
sin ser campeona del mundo.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El planeta Tierra está más peligroso que nunca. ¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera? Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Los lunes de 21 a 0 con Gillespie en provincia.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en Mar del Plata.
Del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto, te esperamos en el Teatro Auditorium y en el Museo Mar, con propuestas para todas las edades, teatro, música, espectáculos, talleres y recorridos participativos. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Toronto, tres tristes tramos, Berea, Rep, Saborido, un mundial de locos. Por Radio Provincia, tres tristes tramp.
Hoy tengo que ir a Escobar. No sé si la gente se va a trepar a algún lado, porque cuando hoy hablaba...
¿Te encargaron plantas?
Y pensaba... Y cuando hoy pensaba en...
¿O vas a Temayquén?
No, no, voy a... Sí, voy a... Con Felipe...
¿A con Piña?
Sí.
¿Tenés charlita?
Una charlita.
Vamos. Una historia japonesa.
Sí, bien...
Qué bueno. El bonsai y la droga. Claro. Qué bueno.
Cuando pensaba... Claro, salen unos porritos así para... Son como los porritos de Playmobil. Dicen un bonsai de porro, ¿no? Pensaba en esta cosa del odio, de ver que nos alimenta, destacar esa carucha. ¿Viste? Hoy estamos en el detalle, el detalle, el detalle. La cara de Messi haciendo, ah, sí, ahora vas a ver. Ajá, ¿viste? Y estar buscando todo eso. Y en determinado momento decir, che, bueno, hay unas partes de vanidad, ¿no?, que tenemos, en la cual cada vez que alguien siente que tiene que festejar un poco más, se sube a un semáforo o algo, ¿viste? ¿No? O sea, sí, sí. Unos amigos argentinos...
Cruzar los límites siempre.
Sí, que tienen los hijos españoles, fueron a llevar a sus hijos españoles a la Plaza del Sol, a la Puerta del Sol, para ver cómo se festejaban en el 2022, ¿sí? Entonces llegan... Y los pibes no entendían nada. Y empiezan, y los pibes lo primero que dice es, ¿por qué hay argentinos? ¿Por qué la gente se sube al árbol de Navidad? Porque como había un árbol de Navidad, era diciembre, había argentinos subiéndose. Entonces, claro, venía la policía y no tenían protocolo para qué se hace. En la escuela, digamos, de policía no les enseñaron el protocolo, es qué se hace con un argentino subido a un árbol de Navidad. Obviamente los querían bajar. ¿Y qué empezaron a contestar los argentinos desde arriba? Yuta, 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 hija de puta. ¿Qué quiere decir esto? En un momento, el rito toma el territorio y es como dijiste, o lo invade. Y en ese momento, eso fue la Argentina. Es gente subida a cosas para festejar. Sí, arriesgando su vida, porque vos lo ves subidos a semáforos, lo ves subidos, en este caso, árboles de Navidad. Entonces había que, imagínate, un árbol de Navidad moviéndose, ¿no? Y todos los pibitos no entendiendo. Bueno, así se festeja en la Argentina. Así se festeja y así se da la oportunidad en que uno no solamente va a alimentar su momento de ser, sino la oportunidad de dar existencia, existir. El fútbol le da la posibilidad a la Argentina de existir, de decir somos. Muchas veces uno ve y dice al final, pero al final somos buenos nada más en el fútbol. Por lo menos en eso, quizás sí, quizás no tocó eso. Un inglés ahí entre todas estas cosas que el algoritmo te dice, dice lo único que tienen los argentinos es el fútbol.
Mirá, tenía una lista larga en el deporte, no quiero meterme en otros lugares. No voy a ir ni me voy a hacer el intelectual, ¿no? Podría arrancar con Borges, pero no. Lo separo.
Tenemos muchas cosas más.
Jorge Luis, con el mayor respeto. María, entiéndame. Con el deporte, nada más. Con el deporte. Voy al tenis. Voy al básquet. Voy al remo. ¿Quieren que siga?
Perdón. Primer tipo que cruza el Canal de la Mancha y da y vuelta es Albertengo, un argentino. ¿Sabías eso vos?
No.
El tema es que el flaco le dice 200 años de qué sirvió haber cruzado a nado la mar. Sí. Es por Albertengo.
Sí.
O sea, imagínate, siempre esas proezas en las cuales finalmente uno siente que existe, y siente que existe allá. ¿Sí? De la misma manera que la gente viene a manifestarse al obelisco, o viene a pedir, hace una protesta, y la protesta la tiene que hacer delante de donde está la autoridad. O sea, si yo tengo que hacer una protesta y voy a Turdera, ¿quién me va a ver en Turdera? Nadie. Sos un pelotudo. Dice, uy, ¿a dónde hicieron la protesta? No, ahí atrás de la cancha de Arsenal, ahí en el... No, no sirve. De la misma manera, tenemos que existir en el centro del mundo. Es importante este mundial, es amplificador. Está hecho en el centro del mundo, está hecho en los Estados Unidos, y ese es el momento de un lugar donde la gente y el argentino siente que va a existir. De la misma manera que cada vez que vos ves una película y nombran a Argentina y te llama la atención, y Woody Allen de pronto dice, Aldo Civi, dijo Aldo Civi, Woody Allen, ¿viste? Y te enloqueces. ¿Por qué? Porque te dieron existencia, porque existís, porque sos. En el momento... en que, imagínate, un jugador por primera vez siente su voz dicha por la voz del estadio. Existo, viste, estoy en la nómina. Y esta es la oportunidad de existir. No simplemente porque no existamos y no tenemos el fútbol, lo existimos, pero nos da la oportunidad de decirle al mundo, y nos encanta que hablen de nosotros. Y nos encanta porque también necesitamos un poco esa alegría, un momento en donde nos demos la oportunidad de estar medianamente bien y estar contentos. Entonces yo pensaba el otro día, ¿cómo habrá sido? No había este fanatismo por la selección y los mundiales en el 70.
No, en el 78 empieza. Es en el 78 que empieza el merchandising.
O el 74, no lo sé. ¿Cómo habrá sido nuestra...? ¿Qué pasa? Yo no puedo entender a los italianos. Hace años que están afuera de los mundiales. Los tanos tienen que volver locos. Dios no quiera que ocurra nunca. ¿Qué es quedarse afuera de un mundial? No lo sabemos. Hace años que no sabemos. Y todos estos equipos... España no, creo, ¿no? España hace años que está.
Sí.
¿No? Inglaterra se queda afuera dos,
sí, se ha quedado, veces, se ha quedado,
varias veces.
Se ha quedado.
¿No?
Sí.
Digamos.
El 78 no vino, ¿no?
México se ha quedado, ¿o no? Afuera, ¿o no?
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Perú.
Igual Perú también, sí, obviamente. Igualmente México es de los que más... lo han competido
por el lugar donde le toca la CONCACAF,
exactamente.
Pero es la oportunidad, un momento donde se suspenden la vida durante... Yo estoy hablando con mucha gente, me dicen, me cuesta enfocarme, mañana hasta el partido no puedo hacer nada.
Claro, trabajan de hincha, eso es lo que hablábamos al principio.
No,
hay un trabajo de hincha, hay horas extras de hincha.
Y vos dirás, ¿servirá? ¿No servirá? Habrá una energía. Bueno, lo poco que puedo hacer frente a la idea de que no puedo hacer nada porque estoy mirando, mi felicidad está en manos de Enzo Fernández.
Sí, aparte tengo energía, todas mis energías están puestas en una sola cosa.
Exacto.
Exactamente. Y enfrentándonos al mundo, porque no es que es Boca contra el River y entonces me enfrento al otro hincha que está cerca. Acá no está cerca al quien le tengo que demostrar que me pongo la casaca, que pinto la nariz del perrito, digamos, todo eso es para afuera. No es porque vos salís a la vecindad y están todos como vos. Entonces hay como una especie, hay un trabajo de hincha y horas extras de hincha.
Y hinchas que incluso en un momento, ¿sabes qué? Quieren disfrutar de una perla. ¿Podemos disfrutar de una perla o no?
¿Querés que disfrutar de una perla?
Sí,
por favor.
Santalla.
Algo conté hace un rato y pensaba en esta delicia. ¿Por qué pensaba en esta delicia? Porque está buenísimo cuando Enzo le pega. Ahora, ¿vimos bien cómo le pega? ¿O solo sacó el derechazo y se acabó? Había sacado antes un derechazo y la pelota se había ido por arriba. Y después creo que hay otro que manotea Pickford, porque creo que hay uno de De Paul también que se va alto. En esta, después que queda el hueco y antes de que Bellingham, en el acto desesperado de tirarse con las patas para adelante y poner todo el cuerpo a ver si te pega, Enzo, cuando le llega la pelota, abre el juego. ¿Y qué es abrir el juego? Es abrir la pierna. Y abrir la pierna es tratar de pegarle para que la comba
haga más lejos y estéril el esfuerzo. Y esta es la virtud de ese gol, es la delicia dorada final de este programa. Agradeciendo a Delicias Doradas, Tapas para Empanadas y Pascualinas, este momento en Tres Tristes Trump. La virtud. La virtud como consecuencia de todo aquello que un equipo hizo para que tenga ese final. Porque al fin y al cabo fue el empate. La cara de Bellingham. Sabía que era mucho más que un empate. El gesto de Pickford, pegando en el piso, sabía que había mucho más que un empate. Y el grito en la cabeza de Pickford de atrás, de nuestro Cuti Romero, tenía que ver con el "esto no va a quedar en empate". Y la mirada de todos los otros planteándose "¿y ahora? Si no aguantamos esto, ¿cómo aguantamos lo que viene?". Y algo que tengo que resaltar como delicia: Argentina nunca dejó de pensar que, aunque falte lo que falte, había que ganarlo. No había que especularlo para ver si en 30 minutos más conseguíamos lo que se podía conseguir otra vez en otro acto heroico. Dorado, delicia, golazo, gracias.
Si quieres vivir,
Sandro,
habiendo de paz en paz, tu corazón
rompan todo.
No busques más allá, porque yo estoy aquí. Y digo ya, si es que se trata de mí. ¿Por qué no soltás? ¿Por qué no salís? ¿Por qué me mentís así, así, así sin razón? Uy, me canso de esperar, me canso de sufrir. Y digo ya, si es que se trata de mí. No creas que estoy en la torre de marfil.
Si quieres vivir,
Hans, ¿estás allá?
Sí, sí estoy.
¿En dónde estás? ¿En cuál de las ciudades estás ahora?
Estoy en Nueva York. Ya. Acaba de pasar Fabio Capello cuando estaba esperando y Arsène Wenger.
Ah, qué bien. Pregúntale cuándo va a clasificar Italia. ¿Cómo estás?
Bueno.
¿Para quién estás bien, cubriendo o descubriendo el Mundial ahora mismo?
Estoy cubriendo el Mundial para un diario suizo, Le Temps, que, bueno, desde que fue eliminado por Argentina ya se fue mi jefe y quedé solo como capitán del barco. Y obviamente estoy haciendo unas cositas para France Football y también, bueno, estamos empezando un documental con el amigo David Trezeguet.
¿Cómo quedaron los suizos?
Bueno, después de... Bueno, primer cuarto de final desde el 34, entonces contentos, pero bueno, quedaron con un gusto amargo. Bueno, sabes cómo es, cuando llegas a estas instancias siempre querés más, pero bueno, ahora que Argentina está en la final, me imagino que están más satisfechos, digamos, porque saben que perdieron contra un equipo muy grande, ¿no?
Bueno, ¿y cómo estás viviendo el paso a paso de tu amigo Messi?
Bueno, Leo, la verdad no quedan palabras, ¿no? Porque lo que nos regala los amantes del fútbol, no solamente hablo por los hinchas de Argentina, pero por la gente que ama el fútbol, lo que nos está regalando otra vez a los 39 años, que la gente pensaba que ya, bueno, había dado todo, o sea, que habíamos visto lo más lindo que podía ser con el 2022, nos regaló un capítulo más. De hecho, yo tengo problemas porque siempre voy agregando capítulos a mi libro El Rey Leo y cada vez él inventa uno nuevo. Así que no, lo estamos disfrutando porque siempre nos sigue sorprendiendo. Y la otra vez contra Inglaterra me impactó mucho que él esté gambeteando tanto, o sea, como si tuviera 20 años, ¿no?
Florence, el ruso Berea te saluda, mucho gusto.
Encantado.
Pensaba en esto, ¿no? ¿Hasta dónde en Suiza con Embolo, en un partido que estaba netamente a favor de Suiza, cambia y esa sensación de ánimo, por uno menos, transforma y provoca esto y lleva a una Argentina de muchísimas dudas a una Argentina de infinitas certezas? ¿Cómo lo vivís vos en el análisis que haces? Porque entre Suiza y Argentina e Inglaterra, la diferencia es abismal de ese mismo equipo.
Sí, sí, no, es que para mí Argentina muchas veces la gente durante ese Mundial lo daba por muerto, pero tiene esa fuerza de carácter que de hecho creo que fue muy impactante la diferencia entre el partido de Francia contra España y el de Argentina contra Inglaterra. Y para mí siempre digo que cuando Francia a veces muchas veces tuvo grandes equipos Francia, muchas veces hubiera podido ganar mundiales, pero a pesar a veces de tener grandes jugadores, estrellas, a veces se bajonea. Y al contrario, Argentina, cuando está se encuentra en dificultades, como bueno, un capitán del barco con mareas y bueno, con tormenta, siempre encuentra con su corazón y con la unión de estos jugadores los recursos para sacarse del pozo. Y a mí me parece extraordinario ese equipo. Al principio del Mundial decía que parecía un club, o sea, funciona como un club, pero para mí es más que esto, es una familia.
Y pensando en esto del club y la familia, ¿no resaltás que contra Inglaterra se volvió a jugar y fue superior en el juego, algo que le estaba faltando? Es notorio cómo Argentina lo metió adentro del área a Inglaterra y de qué manera le provocó las situaciones de gol.
Totalmente, totalmente. Yo creo que contra Egipto ya empezamos a ver unas cositas de esa Argentina que tanto queremos por ese buen juego, por nunca abandonar la pelota al rival, y porque también es la filosofía de Scaloni, que viene, que es un hijo para mí de José Pekerman, de esa escuela. Y por suerte, bueno, contra Inglaterra, sobre todo en el segundo tiempo, volvimos a encontrar esa Argentina que maneja la pelota como nadie. Y a mí me impresionó cuando encajó el primer gol, la tranquilidad, esa voluntad de seguir jugando, de salir desde atrás, de ir con toques. yo que estoy cubriendo el Barça, en unos momentos pensé que, bueno, estaba volviendo a ver el gran Barça, porque es verdad que es esa selección que no es fácil. Por lo general, los equipos nacionales no suelen jugar a la pelota tan bien, son más pragmáticas, ¿no? Y es verdad que contra Inglaterra vimos un equipo de Argentina que nos regaló, bueno, un buen fútbol en una instancia, en una semifinal de Mundial, que muy pocos equipos lo hacen.
Y una cosa más, como estuviste en cancha y no pude estar, una de las cosas que yo admiro y más me fascinan de los estadios es las atmósferas que se crean. Pero no en el canto, en las banderas, en eso que ya conocemos que tenemos nosotros. Hablo de esos momentos en los cuales hay silencios, de esos momentos donde hay drama, de esos momentos en donde hay una explosión. ¿Cómo viviste la atmósfera de este Mundial, más allá de los partidos que te haya tocado estar? Porque hay mucha cantidad de gente. Los estadios explotan y son multitudinarios. Pero la atmósfera futbolística, teniendo tanto fútbol encima y en tantos lugares del mundo, ¿cómo la viviste?
Bueno, la verdad es que me di cuenta que no estaba en un país futbolero. O sea, claramente, bueno, primero el ejemplo de la Argentina, muchos hinchas que se veía que tenían un cierto nivel social. Todos, bueno, un ejemplo claro, mucha gente, casi la mayoría, con camisetas nuevas. La versión jugador, que es la más cara, con el nombre de Messi atrás, la 10, camiseta oficial, ¿no? Obviamente. Y cuando en otros mundiales se veían una mezcla de camiseta desde, no sé, el 78 hasta ahora. Y después, bueno, en los otros estadios también. Me pasó de querer entrevistar a hinchas de Portugal sobre Cristiano Ronaldo, y estuve parando a no sé cuántos, entre comillas, Cristiano Ronaldos, hinchas que tenían la camiseta puesta, y todos me decían, podemos hacer una entrevista en portugués, y me miraban, y eran norteamericanos, eran gringos, uh-huh. que en realidad no hablaban portugués, y eran solo, bueno, son como un poco el resultado del business, del fútbol business. Y bueno, eso me decepcionó. O sea, los estadios, había mucha gente con camiseta, a veces de otros equipos que no jugaban ese mismo día, y que cuando le hablabas, hablaban inglés y eran de acá, y algunos que miraban el celular mientras se jugaba el partido, o se iban al baño, no cantaban, o sea, en muchos partidos fue así. Por suerte, Argentina se vio un ambiente un poco más de cancha, pero bueno, me decepcionó un poco esa parte, la verdad.
Y en tu nuevo capítulo de Rey Leo, ¿cómo lo vas a encarar? ¿Cómo es el Messi que vas a encarar, te parece a vos? Más allá del resultado, más allá del resultado de mañana, ¿no?
Sí, es que lo que digo es que después del 2022, Leo está disfrutando, parece un nene, o sea, volvió a la inocencia, ¿no? Del que juega, bueno, o sea, siempre fue un jugador así de cancha, que como el Diego, ¿no? Que un jugador que disfruta estar en la cancha, pero volvió más todavía a esa esencia del fútbol, y lo veo como un chico que está empezando a jugar, parece un pibe, y es un Leo, bueno, muy relajado, que al final la gente decía, bueno, quizás que el fútbol le debe un mundial a Messi, ahora, bueno, capaz que al final eran dos, y ese mundial es la otra frutilla del postre de una carrera extraordinaria, y lo veo que está disfrutando cada segundo y que no quiere que termine la película, y vivir esto en persona es extraordinario, la verdad.
Bueno, ojalá disfrutes mañana de la final, vas a ir a la cancha, y nos seguimos hablando después. Muchas gracias, Florán Torchut.
No, gracias a vos, amigo, por la invitación. La verdad es un placer siempre para mí hablar con vos y con la gente de Argentina, porque sabes mi amor por ese país, no solamente por el fútbol, pero por la cultura, por la gente. Así que encantado, y ojalá mañana la película termine de la mejor forma.
Gran abrazo.
Gran abrazo. Hasta luego, chicos.
Hola, listen to people and let's see what happens.
El Ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido en Triste Trago.
You are the enemy of the people. Go ahead.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Siete horas en todo el país, el cielo permanece nublado, temperatura actual 15 grados, humedad 90%.